Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez en Barcelona y Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Estas dos grandes ciudades han sido elegidas por el PSOE y por el Partido Popular para cerrar la campaña electoral. Esta recta final ha estado marcada por esa sospecha de fraude electoral en varios puntos de España, como Melilla, el municipio almeriense de Mojácar o la localidad murciana de Albudeite. El balance es una veintena de detenidos, varios de ellos cargos socialistas. Conscientes del daño electoral que puede hacerles en las urnas, dos pesos pesados del PSOE, el aragonés Javier Lambán y el manchego Emiliano García Page, han querido dejar claro que son comportamientos detestables.
Pues me parece absolutamente deplorable y creo sinceramente que el Partido Socialista con mucha contundencia a todos estos individuos los debe echar, pero de la manera más intempestiva posible. A cajas destempladas deben ser alejados a kilómetros del Partido Socialista.
Me resultaría injusto que porque haya uno o dos que metan la pata y ya de paso la mano, aunque sea en la urna, no en el bolsillo, pues sinceramente que nos castiguen a los demás.
Y Correos ha dado por válidos 5.814 votos por correo en Melilla, casi la mitad de las solicitudes tramitadas. Finalmente, la mitad de los votos que se pidieron por correo han sido rechazados. El presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, confirmaba en Mediodía COPE que pese a todas estas presuntas irregularidades que tienen que ver con el voto por correo, no van a impugnar estas elecciones.
Con esa instrucción que dio la Junta Electoral Central, que corroboró la central y esa propuesta nuestra, que dije que estamos otra vez en los albores de la democracia. Me conformo con que esto ya haya acabado por siempre y que podamos votar en libertad en los próximos comicios. Es muy difícil eso, es imponerlo, es muy difícil. No impugnarla, sino luego resolver una situación para que se vayan a repetir elecciones, eso es muy difícil.
Y estas últimas horas han estado también marcadas por las intensas precipitaciones que se están registrando en diferentes puntos de nuestro país. Lo peor se lo ha llevado la provincia de Castellón, donde en algunos puntos han caído más de 250 litros por metro cuadrado. Una de las localidades más afectadas ha sido Benicàssim, donde se han registrado algunas inundaciones y los colegios también han tenido que suspender en el día de hoy las clases. Y también ha llovido intensamente en las últimas horas en Molina de Segura, en Murcia, donde hemos visto un vídeo que nos ha sorprendido a todos y que se ha convertido en viral, el de una mujer que intentaba atravesar la riada que se había formado en una de las calles. Iba con el carrito, con un carrito de bebé, con su hijo, cuando en ese momento la tromba de agua arrastra el carrito, lo tira, el niño cae al suelo y menos mal que en ese momento estaba pendiente un vecino, Rafael Gallego, que pudo recoger al pequeño.
Y cuando giré la vista hacia la derecha, entonces me di cuenta que una chica estaba intentando cruzar con la del carricoche y como yo esta carretera cuando baja, pues ya me la conozco, pues enseguida presté atención y en cuanto vi que el carro se le fue un poquito, fui corriendo a socorrerla y gracias a Dios porque cuando se volcó, el crío cayó al agua y ya lo cogí yo al vuelo.
Pues menos mal que estaba Rafael para recoger al niño, si no al pequeño se le podría haber arrastrado la corriente. Y más cosas, porque la firma de hipoteca se desplomó en marzo en casi un 16%. El encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés ha frenado la compra de inmuebles. En total se firmaron poco más de 36.000 hipotecas, un 16% menos que el año anterior. Estamos ante un cambio de ciclo que nos está llevando a cifras prepandemia, como afirma María Matos, del portal inmobiliario Fotocasa.
Estos datos nos están devolviendo plenamente a lo que sería la normalidad tras haber pasado dos ejercicios de años dorados en los que la actividad era demasiado alta. Vamos a volver a niveles prepandemia del 2019 en torno a las 30.000 hipotecas mensuales. Por lo tanto, siguen siendo datos muy positivos.
Y el Papa Francisco ha tenido que suspender hoy las audiencias previstas este viernes porque tiene fiebre, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, sin dar más detalles sobre la salud del Papa, de la que vamos a seguir muy atentos. Y acabamos de conocer que Salvamento Marítimo ha rescatado a 40 magrebíes, 37 hombres, dos mujeres y un niño, de una embarcación neumática en aguas de Lanzarote.
Deportes en Mediodía, COPE.
estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Espectacular penúltima jornada de Liga la que tenemos este fin de semana.
Y espectacular, por ende, Pilar, el tiempo de juego el domingo. Recordamos toda la jornada a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid de mañana sin Vinicius. Además, hay noticias de Mestalla y muchísima ilusión después de los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Mónaco. Y el primer protagonista, el que lo ha sido toda la semana, Vinicius, que no estará mañana en el Sánchez Pizjuán. Melchor Ruiz.
Sí, no ha trabajado el brasileño hoy con el grupo. Finalmente no estará, como dices, en el Sánchez Pizjuán mañana para medirse al Sevilla. Es baja no por la delicada situación que está viviendo en los últimos días, sino porque no se ha recuperado precisamente de esas molestias en la rodilla izquierda que le han impedido trabajar durante toda la semana con el primer equipo. Además de Vini, son baja también Karim Benzema, Asensio y Mariano con molestias y Carvajal por sanción. Carlo Ancelotti en rueda de prensa confirmaba así el motivo de la ausencia de Vinicius Junior.
No viaja porque no puede jugar, simplemente esto, porque si él tenía una posibilidad de jugar, viajaba e intentaba de jugar. Le he dicho que la rodilla le sigue molestando, no pasa si es fuera de casa o en casa, no puede jugar. Punto. Ojalá pueda jugar el último partido.
El caso Vinicius va a velocidad de vértigo porque Rafa Villarejo, hay un juzgado de Valencia que ya investiga los insultos racistas a Vinicius en Mestalla.
Sí, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha acordado citar a declarar como investigados a los tres espectadores que fueron detenidos por la Policía Nacional por proferir insultos racistas hacia Vinicius desde la grada de Mestalla. También ha instado a los juzgados de Madrid para que se habiliten los medios técnicos necesarios para tomar declaración por videoconferencia a Vinicius Junior en calidad de perjudicado. Unas diligencias en las que se persona como acusación particular la Liga de Fútbol Profesional y también el juzgado emplaza al Valencia a que identifique a unos vigilantes de seguridad que estaban trabajando el día del partido para poder citarlos en calidad de testigos.
Ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, si le dejan sancionar a él, esto lo resuelve en 6 meses.
Creo que todos estamos en el mismo barco, queremos luchar, lo que pasa que a veces se confunden otras batallas que podemos tener. Estoy convencido que si nos dan las competencias, en 6 meses acabaremos también con plena seguridad con estos gritos, sean de 4, de 1, de 3, de 2, de 100, acabaremos con ellos, sean dentro o fuera del estadio.
Sin Vinicius juega mañana el Real Madrid en Sevilla. Vamos a preguntar qué más ha dicho Ancelotti a Arantxa Rodríguez.
No ha querido desvelar el técnico italiano si Eden Hazard tendrá minutos, teniendo en cuenta las bajas de Benzema, Vinicius, Asensio y Mariano en la delantera, y a pesar de las 3 preguntas que se le han hecho al respecto. Ha salido en defensa de sus delanteros esta temporada, asegurando que la diferencia con el FC Barcelona en la clasificación no es por culpa de ellos, y sí por el balance defensivo. No ha querido desvelar nada sobre el futuro de Nacho, confía en la explosión de Tchouaméni en un futuro muy próximo, y además Carlo Ancelotti ha valorado así su trabajo al frente del banquillo del Real Madrid.
No ha sido una liga buena, entonces me siento mal. Si tengo que hacer una evaluación de la temporada, ha sido una temporada buena. Si tengo que hacer una evaluación de las 2 temporadas, han sido 2 temporadas espectaculares. Si tengo que hacer una evaluación de los 4 años, firmaría repetir otros 4 años ganando 2 Champions, 2 semifinales, una liga y todos los títulos. ¿Sí? He ganado 10 títulos en 4 años. Si me dicen, va a ser otro 4 años aquí ganando 10 títulos, lo firmaría inmediatamente. Pero no solo yo, también el club, creo.
Y el Sevilla, Víctor Fernández, va a jugar con la cabeza puesta en la final de la Europa League del miércoles.
Sin lugar a dudas, ya ha dado Mendilibar la lista de convocados. Navas y Pape Gueye están sancionados y Fernando reservado descaradamente para la final. Han entrado los tocados Nianzú, Marcao y Jordán, aunque 2 de ellos, como ha dicho el propio entrenador, para hacer bulto. El Sevilla navega entre la obligación de competir mañana y también la obligación de pensar en la final de la semana que viene. Y por supuesto, ha tenido Mendilibar que tocar el tema Vinicius. El técnico parece que forma parte de esa corriente que entiende que opinar con libertad de este asunto es meterse en líos. Pero después de escapar de cada pregunta, al final ha dejado esta mini respuesta para la reflexión.
Aquí estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que... Entonces, por eso te digo, vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de... Y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando, no estamos ayudando en nada, para nada. sé que para qué venís, porque eres nuevo en esto y vienes para esto, pero bueno, es lo que hay.
Y el campeón Fútbol Club Barcelona va a decir por un tiempo adiós al Camp Nou el domingo en el partido ante el Mallorca, en una jornada de despedidas, Joan Bajori. Joan Bajori, atención, Joan Bajori, Barcelona.
Una tarde de despedidas, toca despedirse del Camp Nou tal y como lo conocemos. El club prepara una fiesta para después del partido y le ha pedido a la afición que acude al estadio con la camiseta del Barça que le evoque su mejor recuerdo vivido en el estadio, y también con bufandas para hacer un mosaico que quede para la historia. Si todo va como tiene que ir, el regreso al nuevo Camp Nou está previsto para noviembre del 2024. El partido también servirá para despedir a los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, que está previsto que se dirijan a la afición después del partido.
Un Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro, en el que, atención, porque se anuncian recortes importantes.
Afectarán a las secciones profesionales y no profesionales del club, lo anunció ayer la Junta Directiva Azulgrana. Se necesita dinero para cumplir con el plan de viabilidad y de supervivencia del Barça. Se recortará un 20% del presupuesto de las secciones profesionales del básquet, ahora mismo de 40 millones de euros, además del hockey, balonmano y fútbol sala. En el caso del femenino, es la única sección autosuficiente del club. Del resto, las no profesionales suman 7, como el atletismo o el rugby, también percibirán menos dinero. Actualmente llega el montante a un total de 4 millones de euros.
El Atlético de Madrid se está jugando la segunda plaza de la Liga, tiene un duelo directo el domingo contra la Real Sociedad en casa y Simeone recupera efectivos, Javi Gómez.
Morata y Xavi, que de Munilla, dos titulares que han vuelto hoy a entrenar a las órdenes del Cholo y que de repetir mañana en la última sesión podrían volver al once en el partido ante la Real. Llorente, Oblak, Memphis y Lemar serán baja, pero el francés ya pisa campo y hay alguna opción de que pueda llegar al último partido de Liga.
Coléala por la polémica del último partido del Atlético de Madrid, porque el Español impugna ese encuentro y además recordemos que el domingo se la juega contra el Valencia, José Luis Gil.
No le quedaba otra después de que Clos Gómez no le diera acceso a los audios del VAR y le confirmara que ese plano cenital y oblicuo que se vio en el videomarcador era el que se había utilizado para validar el gol de Griezmann. Las sensaciones de indignación e indefensión, pero directamente proporcional a esas opciones que tiene la impugnación del partido. Así que toca volver a la realidad, y la realidad pasa por ganar sí o sí el domingo en Mestalla, porque de lo contrario el ataúd del descenso a segunda estaría prácticamente listo para el funeral.
Está la Liga que arde, vamos a ello.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Anoche se cerró la jornada 36, Osasuna le ganó 2-0 al Athletic.
Sigue el balón en juego, sigue el peligro, la tiene Torró.
Y con esa victoria, Alberto Sanz, Osasuna le arrebata la plaza de Conference al Athletic.
Y la ilusión es mantenerla, esa séptima plaza. El objetivo era ayer depender de ellos mismos y lo han logrado. Son conscientes de que va a ser muy difícil lograr ganar a Getafe y Girona, pero la ilusión es grande y más tras ver ayer la felicidad de los aficionados. Así lo decía Yagoba Arrasate, por cierto. Budimir, autor de ese 1-0, no está en Getafe por sanción. Y siguen siendo duda Juan Cruz y Moy, que todavía no entran con el grupo.
Otra derrota más del Athletic que le aleja de Europa, Álvaro Rubio.
Sí, el mal de altura se ha instalado en el equipo rojiblanco. Cada vez que los de Valverde han tenido la oportunidad de engancharse a los objetivos chulos, no han sabido rematar la faena. Pisaron puestos Champions. Después de un maravilloso arranque, es verdad, ocuparon Europa League. Gran parte de la campaña han estado en puestos de Europa League, pero al final se ha hecho patente la gran falta de este equipo, el gol. Las cuentas que todo el mundo mira es que dependen de Osasuna, así que lo que se ha instalado en Bilbao es la tristeza.
Y también ayer, Mallorca 1, Valencia 0.
¡Y gol de Murici! ¡Gol del Mallorca! ¡Gol, gol, gol!
Y con ese gol, Jordi Jiménez, el Mallorca sigue optando a Europa.
La victoria ante el Valencia le acerca al Mallorca a Europa, pero no parece que ni jugadores ni entrenador se lo acaben de creer. Tienen muchos rivales por delante, es cierto, y visitan al Barça en el Camp Nou este domingo. De hecho, a Javier Aguirre, cuando le preguntaban por la Conference League...
Hay que ver ahora qué pasa con el Athletic de Bilbao, Osasuna, y en función a eso te contestaré esa enorme y buena pregunta que me hiciste.
No sabemos ahora qué pensará.
Gran oportunidad perdida para el Valencia, que tiene una final el domingo contra el Español y que sigue con la grada cerrada a pesar de que le han rebajado la sanción, Iván Herraiz.
Sí, tenemos una última hora, Muni, y es que efectivamente Apelación ha reducido de 5 a 3 partidos el cierre de la grada de animación y de 45.000 euros a 25.000 la multa del Valencia, pero aún así el club no se conforma, ha recurrido al TAD y espera una respuesta a lo largo del día de hoy. Todo esto mientras el Valencia se juega la vida en el domingo en Mestalla y podría sellar la salvación ganando en el duelo directo ante el Español.
Hay dos partidos, dos duelos directos. Uno es el Cádiz-Celta, en el Cádiz partido crucial para optar a la salvación, Rubén López.
Y tanto que lo es, porque además si gana prácticamente tendría cerradito el Cádiz la salvación y la permanencia, podría ser matemático si se dan otros resultados. Sergio recupera para el partido tanto a Roger como al Choco Lozano, un encuentro en el que la afición del Cádiz una vez más va a responder, va a llenar Carranza y va a estar con su equipo sabiendo que los tres puntos le darían un impulso casi casi que definitivo en una temporada de muchísimo sufrimiento amarillo.
Como el del Celta, que quiere salir del lío en el que se ha ido metiendo poco a poco, Santi Peón.
Con un bagaje de 6 puntos de los últimos 30, con una única victoria frente al Elche, frente al colista, el equipo ha dejado escapar una ventaja que llegó a ser de hasta 9 puntos sobre los puestos de descenso. Pero, Muni, si cabe, son todavía más preocupantes las sensaciones que han crispado y de qué manera el ambiente aquí en Vigo. Tres autobuses pagados por el club con sus correspondientes entradas van a partir la madrugada del domingo a las 3 desde Balaídos, rumbo a Cádiz.
Otro duelo directo por la salvación, Almería-Valladolid. La afición de Almería se vuelca con el equipo, que además suma un efectivo importante, Jordi Folque.
Con la baja de Luis Suárez, sancionado con 2 partidos, no jugará el colombiano lo que resta de temporada, el Almería se agarra al milagro del Bilal Touré, lo que parece ser la recuperación del delantero internacional por Mali. Se lesionó contra el Sevilla, se dijo por activa y por pasiva por parte de los médicos que no iba a jugar en lo que restaba temporada, pero ayer ya entrenó con el grupo y puede ser la novedad importante de cara a un partido ante el Real Valladolid, en el que el lleno está asegurado. Desde el miércoles no quedan entradas.
¿Y cómo está el Real Valladolid para ese partido vital en Almería, Juan Carlos Amón?
Pensando en que tiene que cambiar la cara muy seriamente. No puede mostrar ni la de Mestalla, ni la de Vallecas, ni la de Mirandilla. Si es así, la derrota está prácticamente consumada. Ganó al Barça el pasado martes, no le sirvió de demasiado, y lo que sí que tiene claro es que tiene que sumar en 2 partidos 4 puntos, un ratio que prácticamente no ha alcanzado en toda la temporada. Para este encuentro se pierde seguro el compromiso el Jamic.
El otro que se la juega, el Getafe, recibe a Osasuna y tiene 3 nombres propios, Gemma Santos.
El primero, Enes Unal, que ayer confirmó Muni que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no solamente no va a poder jugar en esta recta final de liga, sino que dice adiós a todo el año, porque la recuperación va a oscilar entre los 6 y los 8 meses. El segundo nombre propio, Mauro Arambarri. Atención a esta noticia, es noticia de la cadena COPE. Arambarri se va a tener que volver a operar por tercera vez cuando acabe la temporada para solucionar las molestias en su tobillo. Y por último, te cuento que Alderete ya es jugador a todos los efectos del Geta. Estaba cedido por el Hertha de Berlín, pero el Geta ha pagado su traspaso y ha firmado hasta 2028.
Ahora los puestos europeos. La Real Sociedad juega en campo del Atlético de Madrid a un punto de asegurar la Champions, Mauri Diáquez.
La Real quiere rematar la faena el domingo en el Wanda. Ganando será con seguridad equipo Champions, y si no gana habrá que esperar a lo que haga el Villarreal en Vallecas. Y Manon no podrá contar ni con Silva ni con Sadik por lesión, y recupera a Iyarri y Zubeldia tras la sanción ante la Almería. El técnico de Orio hablaba del gran partido del domingo.
Nosotros venimos también en un gran momento, queriendo ya conseguir de manera definitiva esa cuarta posición que nos dé derecho a jugar la Champions. Partido de Champions contra el mejor equipo de la segunda vuelta. Bueno, qué mejor manera de poner el broche final a esta gran temporada.
Su rival, el Villarreal, juega en Vallecas y depende del Atlético de Madrid para seguir soñando con esa Champions, Juan Igual.
Pues sí, va a apurar las últimas opciones el Villarreal de intentar conseguir la plaza Champions. Para ello necesita que la Real saque solo un punto en los 2 partidos que le quedan, y Setién, que va a volver a hacer rotaciones, podría ya contar con Capu y Foyt, que no jugaron el pasado miércoles ante el Cádiz.
El Rayo Vallecano sigue soñando con la Champions, con Europa. Juega en casa contra el Villarreal, también es domingo de despedidas en Vallecas, pendientes de Iraola, Carlos Ganga.
Sí, porque van a jugar su último partido en el estadio de Vallecas, jugadores importantes en el Rayo en los últimos años, como Catena, que se marcha a Osasuna, y Santi Comesaña, que apunta al Villarreal precisamente. Además, quién sabe si será también la despedida de Iraola, que todavía no ha tomado la decisión sobre su futuro. La próxima semana será clave para saber si renueva o no.
El Betis juega en campo del Girona con el 6º puesto prácticamente certificado, Isaac Escalera.
Pellegrini prepara el encuentro de Girona con el 6º puesto virtualmente asegurado tras la derrota del Athletic en Pamplona. El técnico bético recupera a William Carvalho tras superar las molestias musculares. Además, Claudio Bravo ha asegurado en su país, Chile, que seguirá un año más de verde y blanco.
Y el Girona intentando apurar opciones europeas, Paula Rodríguez.
Los de Mitchell con 49 puntos necesitan puntuar sí o sí contra el Betis para asegurarse llegar con opciones al último partido, independientemente de lo que hagan el resto de rivales que aspiran a la séptima plaza esta jornada. Pase lo que pase, el Girona ha organizado una fiesta después del encuentro para celebrar con su afición la buena temporada de los de Mitchell.
Y si bien espectacular la última jornada, o la penúltima en primera, ¿cómo viene la última jornada en segunda con el ascenso en juego, Alex Salguero?
Conocidos los cuatro descendidos y que Eibar y Albacete van a jugar el playoff, falta por saber qué dos equipos ascenderán y quiénes irán a la promoción de entre Granada, Las Palmas, Alavés y Levante, en tres partidos clave que se van a jugar mañana a las 9. El Granada, el líder, va a volver a primera si empata en casa con el Leganés. La otra plaza estará en juego en el Las Palmas, Alavés, segundo contra tercero. A los canarios también les vale el empate siempre que el Levante, pendiente de fallos de unos y otros, no gane en casa al Oviedo. El Alavés, ganando en Las Palmas, será equipo de primera. La jornada se va a abrir este viernes a las 9 con el Zaragoza-Tenerife.
Y mañana tenemos también final madrileña en la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Sí, entre el Madrid y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que busca ganar su segunda Copa de la Reina, ya la levantó en 2016 ante el Fútbol Club Barcelona, y el Real Madrid, que se ha plantado en la primera final de su historia. Se jugará en Butarque a las 10 de la noche, después de un concierto de Ana Mena que arrancará a las 8.
Por cierto, hoy final del Europeo Femenino Sub-17, España-Francia a las 6. Y ahora la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones, y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Venían con ilusión Alonso y Sainz, Sainz y Alonso. ¿Y cómo han brillado los primeros entrenamientos en Mónaco, Carlos Miquel?
Han ido como un auténtico tiro. Los más rápidos, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Algo más de 3 décimas. Tiene un poquito más Ferrari. Eso es lo que me cuentan en Aston Martin. Pero de momento están brillando en las calles del Principado. Han superado a Checo Pérez, han superado a Hamilton, que es el tercero en discordia de momento. Y eso sí, una sesión interrumpida por la bandera roja provocada por Alex Albon.
El domingo arranca Roland Garros, ya está la cadena COPE en París, y Ángel García, enviado especial, ya se conoce la fecha del debut de Carlos Alcaraz.
El próximo lunes va a ser cuando debute Carlitos Alcaraz en esta feliz satriera en la que me encuentro, y esos raquetazos y ese ambiente que oís de fondo es precisamente de su entrenamiento. Aquí, ante el checo Jiří Lehecka, está entrenando Carlitos Alcaraz, que ya sabe que va a debutar el lunes. Lo que no sabe es ni la hora ni el rival, que como sale de la fase previa y aún no se ha hecho el sorteo, todavía no lo conoce. Máximo favorito tanto en las casas de apuestas como en la prensa internacional el murciano, toda vez que no puede jugar don Rafael Nadal Parera.
Amantes del ciclismo, y tenemos etapa reina en el Giro de Italia, Eri Frade.
De la que restan 57 kilómetros, enseguida abordamos el encadenado entre el Paso Jau, Tres Cruces y la ascensión final a las tres cimas de Lavaredo, con la llegada sufrida de